Se levanta el velo. Nos encontramos de nuevo en el santuario de Negadá, tranquilo y solitario. Matriarcas, príncipes y caudillos han volado a sus nidos como aves viajeras del infinito que tienen conciencia de grandes deberes a cumplir. Se han marchado todos llevando en el alma renovadas energías y la plena convicción de que el flamante soberano de las Naciones Unidas será para todos sus pueblos lo que fueron sus inolvidables antecesores, Bohindra y Abel. Y con el corazón descansado y tranquilo, pidió Adamu a su alto consejo una especial ayuda mental para llenar con la verdadera historia los vacíos o lagunas que él encontraba en la trayectoria de los discípulos y continuadores que tuvo el genio tutelar, inteligencia guía de esta humanidad. Le interesaba su corazón de padre de Abel conocer en detalle cuánto habían hecho él y los suyos en sus varias existencias heroicas y sacrificadas en beneficio del hombre terrestre. Y con sencillez casi infantil, decía a su alto consejo de ancianos: comprended vosotros que se trata de mi gran hijo y que es para mí una necesidad conocer lo que recibió la humanidad de él y lo que él recibió de ella. Ya comprendo, grandeza, que el archivo ha despertado en vos ese anhelo febril, decíale el anciano Eladios. 40 años fui archivero y todo ese tiempo lo he pasado con igual anhelo. Os ruego que me libréis siquiera en la intimidad de esos resonantes títulos. Ni soy hombre faro, ni soy grandeza. Quiero ser y soy siempre Adamu, vuestro hermano, y a mucha honra lo tengo. Bien, hermano Adamu, había olvidado vuestro original modo de pensar. Decía, continuó Eladios, que yo tengo el mismo anhelo que vos, y por lo tanto me coloco a vuestro lado, hombro con hombro, para ayudaros en todo sentido. Y por fin, los 9 ancianos del Alto Consejo estuvieron de acuerdo en que era justo el deseo manifestado por Adamu, y su padre le advirtió que debía ser él quien expusiera el modo y forma de realizar tales trabajos. Era lo que todos esperaban. La sala del consejo se encontraba anexa al archivo y Adamu dijo a Every, el archivero: traed, por favor, el rollo de escrituras pertenecientes a Juno, llamado el mago de las tormentas. Oh, hermano Adamu, exclamó maravillado el antiguo archivero Eladios, veo complacido que habéis descubierto la llave secreta que descubrirá todos los misterios del más remoto pasado. Así lo creo, contestó Adamu, y jamás pensé que mi huida hacia Negadá pudiera traerme otra cosa que el olvido, el silencio y la paz absoluta. Cuán lejos estamos los humanos de presentir los caminos que nos prepara la eterna ley. Gran verdad, exclamó el anciano Dabes. Humillado me siento hasta lo sumo de que, habiéndome tenido todos por un buen sujeto clarividente, no me fue dado ver el designio divino sobre vos, hermano Adamu. Únicamente pude comprender la rectitud invulnerable de vuestro espíritu, y por eso fue que sugerí al Cobda Rey el haceros regente del pabellón de los reyes. Ah, fuisteis vos el que me echó esa enorme carga encima de los hombros. Me alegra saberlo, hermano Daves, porque ahora tomaré el desquite de tamaña iniquidad. Y Adamú reía como un chiquillo al decir tales palabras. ¿Qué haréis conmigo, grandeza real? Casi nada. Usaré de vuestra maravillosa clarividencia como auxiliar de todas nuestras investigaciones. Os tendré atado a mi cinturón para todo el resto de mi vida. Como verá el lector, aquel conjunto de 10 ancianos, entre los cuales los menores en edad estaban llegando a los 60, había chispas de jovialidad y alegrías emanadas naturalmente del altruismo absoluto y del amor puro y sincero que reinaba en ellos. El nuevo archivero Every desenrolló el primer rollo de las escrituras pedidas y comenzó a leer. Cuando los dos hijos del gran padre sirio, Evanaús, en el reino de la luz eterna, fueron dos veces sacrificados por el egoísmo humano en tierras de la desventurada Cremuria, él envió sus almas en un vuelo sereno hacia el hiperbóreo de las nieves eternas, donde acababa de salir de la inconsciencia de especie inferior una nueva raza que traía de sus orígenes en estancias anteriores predisposiciones favorables para el bien, la justicia y la sabiduría. Preparar el terreno para nuevas siembras y establecer y mantener renovadas alianzas con tal fin, llevarían largos siglos de ensayos perseverantes y de realizaciones difíciles, que no en un lustro ni en 10 se transforman los estados de conciencia en los seres humanos. Y cuando fue llegado el momento oportuno, la inteligencia que vivió en Vesta y Vesperina, esposa de Juno primeramente y después de Numú, tomó la materia del primogénito hijo de Gem, de la tribu más adelantada. El niño fue llamado Flam y demostró desde la primera infancia que respondía a ese nombre símbolo de la llama de fuego, que da luz y calor a cuantos se le acercan. Y el gran padre Evanaús encargó a la chispa que animó a Juno ser el guardián invisible de la vida de Flam, encarnado en el niño blanco y rubio, nieve y sol de las tierras hiperbóreas. Flam llegó a la juventud, y cuando se levantó la aurora radiante del día largo, dijo a su padre: «Ven y verás lo que veo yo hacia el suroeste en el lejano horizonte, y a la viva claridad de los amaneceres boreales, padre e hijo vieron una línea azul oscuro como un trazo de sombra que emergía del mar. Es tierra, hijo», exclamó el Gem, que era Tot, uno de los 70 elegidos hijos de Evanaús, para la siembra de la verdad en este universo. «Es tierra», exclamó Flam a su vez. «¿Qué habrá en esa tierra, padre?», preguntó el adolescente. «Chispas de Atman en carne de muerte como nosotros», respondió el padre, y se hundió en profundos pensamientos, como si presintiera que alguna relación había entre su vida y aquel oscuro trazo de sombra que Atman había pintado en el horizonte. Y su orición fue esta desde ese día. Oh Atman, amado sobre todas las cosas, soberano excelso de todos los mundos, te ruego humildemente permitas a mi gran padre Evanaús hacer la luz en mí, que aunque digo siempre en el símbolo de mi nombre, yo descorro el velo, está el velo corrido y no alcanzo a ver, oh Atman, lo que quieres de mí. Pero 20 lunas después fue descorrido el velo, y Evanaús le hizo ver que en aquella tierra viviría dos veces en carne mortal su glorioso hermano, aquel que los querubes creadores habían llamado Agnus Dei, en un momento de suprema iluminación, y estaría allí acompañado por Flan, encarnado también, pero en el género femenino, para ser su compañera esposa, como lo había sido en la lejana tierra del sur, quemada por 100 volcanes y tragada luego por el mar. Y los siglos corrieron como manada de búfalos, perseguidos por la tromba de mamús, llegados al furor. Y tierras hiperbóreas y tierras tropicales florecieron en humanidades llegadas al estado de conciencia en que conoce el alma lo bueno y lo malo, y se sabe libre dueña de aceptar lo uno y rechazar lo otro. Y el Agnus Dei, Cordero de Dios, bajó por aquella tierra tal como lo dijera Evanaús a su hijo Tot. Nació rey, hijo de reyes, para el bien y gloria de aquella tierra. Pero el egoísmo y la soberbia de los hijos de las tinieblas le sacrificó sin arrancarle la vida. Con el cruel dolor de ver que el dragón del egoísmo, con sus 7 cabezas, soberbia, lujuria, avaricia, despotismo, hipocresía, mentira y latrocinio, precipitaban aquel paraíso en lo profundo del mar para largas edades. Anfión y Odina, exclamó Adamú sin poderse contener, cuando la lectura de Éveri llegó a este punto. Anfión de Odina, repitieron todos los ancianos que escuchaban la lectura. Toda esa historia la he leído en el archivo, añadió nuevamente Adamú. Continuad, hermano Éveri, y veamos el final. En sueños, dijo Evanaús a su elegido Tot, irás con tu hijo Flan hacia aquella tierra que ves aparecer en el lejano horizonte. Lleva, si te place, a los mejores hombres y mujeres de tu tribu. Apareja un balandro de buena resistencia y de aquí a 14 lunas emprenderás la travesía de ese mar que será para ti manso y benéfico como campo de musgo en flor. Nada temas, porque es voluntad de Atman que fundes allá una raza nueva que será en las edades futuras cabeza y corazón de este mundo. Esa raza llevará para siempre el nombre glorioso que yo te di. Se llamará Totteca, y nacerá de ella el Agnus Dei de los querubes creadores. Tot fue obediente al designio divino, y los anuncios premonitorios de Evanaús se cumplieron en todas sus partes. Fue este el origen de la gloriosa raza tolteca en la bella Atlántida, surgida como una radiante perla de las espumas del mar. Tres vidas consecutivas realizó Todd en aquella tierra, pasadas las cuales su espíritu volvió al helado hiperbóreo, donde tenía grandes alianzas que no podía y no debía olvidar. La solidaridad es, en las inteligencias purificadas, como una cadena de diamantes que resplandece aún en la oscuridad y que no se rompe jamás. Sus vidas en la luz son de una actividad constante y avanzan siempre, sin prisa y sin pausa, como las estrellas, según es la consigna de Evanaús para todos aquellos que dependieron de él. Varias familias formó en repetidas encarnaciones, y siempre llamó Flan a su hijo primogénito, en el cual bajaba a vivir vida carnal alguno de sus grandes hermanos gemelos, hijos de Evanaús. Dame hijos santos, dignos de ti, padre Evanaús, clamaba siempre Todd en sus meditaciones preparatorias de las nupcias que iba a contraer. Si me has destinado a ser fundador de razas, dame en los hijos colaboradores fieles para el cumplimiento del divino querer. Y su celestial padre Evanaús escuchaba aquellas súplicas, y los hijos de Todd eran como un reflejo de la vida ecuánime y pura de su padre. Y cuando en una de esas vidas pasaba ya la juventud sin tomar esposa, le habló en el sueño su hermana gemela Vesta y le dijo: estoy libre de la carne, toma esposa en la próxima luna, porque quiero venir a tu lado para dar realización a un pensamiento de nuestro padre Evanaús. Todd obedeció el consejo, aun cuando había llegado a la edad madura. Y Vesta, que dejaba recién la juvenil y pura personalidad de Odina, esposa del Rey Santo, se disponía a otro nuevo holocausto en la materia. A las 100 lunas de nacido el primogénito de Todd, la heroica inteligencia superior le tomaba para una nueva vida terrestre y volvía a llamarse Flan. Cuando aquel hijo amado, sobre todas las cosas, llegaba a la juventud, el gran padre Evanaús le apareció en la meditación y le dijo: me has pedido hijos santos y te los he dado siempre, pero ellos son misioneros de Atman y deben cumplir su voluntad. Él te pide que mandes a tu hijo Flan a tierras del sur que ama Ra, el Magnífico. Le darás 10 compañeros elegidos entre los buenos y fuertes, y ellos te darán frutos al 1000 por 1 para engrandecimiento de tu raza, que deberá ser la dueña de este mundo. Con el corazón dolorido y el llanto en los ojos, el gem dejó partir a su primogénito a tierras desconocidas, sin saber si le mandaba a la vida o a la muerte. Y fue así que de montaña en montaña, de mar en mar, de río en río, fue peregrinando de los Urales al Cáucaso, de allí a la cadena montañosa de Man, a los Tauro, hasta que las aguas caudalosas de Bau, el Éufrates, le llevaron a los montes Líbanos, a los cupres que blanquean, al gran valle de Jopa, y desde allí a los lagos de Donchak, donde muere el río Azul. lo que fue más tarde la desembocadura del Sior o Nilo. Los compañeros de Flan fueron quedándose allí donde el amor les ató a pequeñas tribus nómadas. Y cuando llegó a Don Jack, solo tenía dos a su lado, Aberich y Sanak. En el sueño les había anunciado Banaús que allí encontrarían el bien, la paz y la abundancia, y que allí terminaba la inmensa peregrinación. A Flan le aparecían ya hilos blancos en su cabellera y en su barba color de oro, lo mismo que a sus dos compañeros, y el azul de sus ojos se había tornado más opaco y deslucido. Allí encontraron una tribu numerosa de peregrinos venidos años hacía desde la poderosa y resplandeciente Atlántida, donde florecían las ciencias y las artes, donde los hombres en arcas y globos atravesaban los aires como águilas atrevidas, donde los palacios elevaban sus pilones y sus torres hasta las nubes del cielo. El patriarca de aquella tribu se llamaba Kermec de Trejisto, y llegado a la ancianidad, les refería con tristeza en el alma que aquel hermoso país de gloria y de luz había dejado el camino de Adman, llevado por la prepotencia y la soberbia. Perseguía a muerte a los siervos de Adman de mantos blancos, que enseñaban, vestían y cuidaban de los esclavos, de los ancianos, de los enfermos y contrahechos. Y los pueblos iban tras ellos, que les daban techo, pan y lumbre en su miseria y abandono, y se negaban a trabajar para los tiranos que les consumían la sangre y la vida para acumular tesoros, para vivir en la holganza, gozando de todos los bienes de la vida. Los genios tutelares de su tribu le habían anunciado en sueños que aquel rico y hermoso país sería tragado por el mar, luego de aparecido dos veces un astro propiciatorio de amor y de paz. Formidables terremotos sacudieron a los países de Atlántida, con más furia a Cerro Negro y Mauritania, donde su tribu se hallaba establecida. El astro anunciado por los augures no era un sol ni una estrella como las otras, sino un genio tutelar de este planeta que bajó en carne de muerte para redimir sus iniquidades y perversiones a los habitantes de aquel continente. Los que creyeron en él y escucharon su palabra fueron perseguidos y hostilizados en diversas formas, por lo cual huían al otro lado del mar, donde los navegantes referían que grandes tierras deshabitadas ofrecían prosperidad a los labriegos y mineros. Flan y sus compañeros escucharon en silencio los relatos del anciano Kermec, comparándolos en su mente con las enseñanzas secretas de su raza. También ellos sabían que en lejanas tierras del sur, que se llamaron Cremuria, tierra quemada, por dos veces había aparecido el genio tutelar del planeta y había sido dos veces sacrificado. Y aquellas tierras fueron tragadas por el mar. Flan, con la clara luz que le asistía, comprendió que aquella tribu eran seguidores del hijo de Banaús. Levantándose emocionado, abrazó al anciano relator, diciéndole: somos hermanos porque nosotros y vosotros somos la raza de Banaús. Grande fiesta hubo en la tribu al encontrar y recibir a los nuevos hermanos blancos, rubios, de ojos azules y con el alma llena de las leyes del gran padre Banaús. 14 lunas después, llegaron de occidente 2 balandros con pasajeros y cargamento. En uno de ellos venían 12 hombres de manto blanco, trayendo con ellos la triste noticia de que 27 lunas antes, el buen genio tutelar, rey justo, hijo de reyes, había dejado la vida terrestre, triste y solitario en el destierro, porque su pérfido hermano ambicionaba el trono y el santo rey no quería guerras con exterminio de vidas y miseria en su pueblo. Y los augures y los profetas clamaban en todos los tonos. La tierra se hunde en el mar, porque cayó sobre ella el llanto del justo. El patriarca Espanosán, cercano a la centuria, se posesionó de la vida joven de uno de los solitarios y con los que quisieron acompañarle, emigraron de la tierra maldecida, porque Banaús les mandaba encender en estas tierras vírgenes del oriente la luz que nunca muere. Decían los fugitivos que los anuncios de los augures fijaban para 23 lunas después el hundimiento de la mitad de aquella tierra, con ciudades populosas, radiantes de oro y piedras preciosas, pero habitadas por hombres llenos de soberbia y por mujeres que no eran esposas ni madres, sino carne de lupanar y de muerte. Y el patriarca Espanosán, con vida joven y fuerte, obedecía la voz secreta de Banaús, que guiaba sus pasos hacia el cumplimiento de la suprema voluntad. Se hacía llamar con nombre símbolo, y no con el suyo, que sepultó con el viejo cuerpo abandonado. Era entonces Osiris, que quiere decir en la secreta lengua de los santos, renacido. 2 razas se unían en los verdes valles del río azul. La Hiperbórea, blanca, rubia, de ojos azules, y la de color de manzana madura y espiga dorada por el sol. Y Espanosán, llamado Osiris, fue aclamado patriarca de las 2 razas unidas, y muchas tribus nómadas le quisieron por jefe supremo, y un numeroso pueblo se reunió en torno suyo antes de 30 lunas. Con entusiasmo de locura y de vértigo, se comenzó a levantar cabañas de tierra y ramas de árboles primero, de piedra caliza y de duro granito después. 100 lunas más tarde, era una ciudad de piedra, con altares, templos, puentes, acueductos, a la vera de los grandes lagos, donde el río azul, bajado de lejanas montañas, cansado de correr, vaciaba sus dulces aguas. Esta primera ciudad fue llamada El Om, en memoria del lejano antepasado, fundador de los solitarios de mantos blancos en la montaña santa, de la tierra que muy pronto se hundiría en el mar. El Om estaba situada en la margen oriental del gran río y en el sitio en que aquel vaciaba sus aguas en los lagos, formando una fértil pradera que producía abundantes cosechas. Estacionados entre el gran río por occidente y una cadena de montañas al oriente, El pueblo tenía el agua en abundancia y a la vez todo el material necesario para construcciones en aquella gran cordillera que llamaron Rebenzora. Siguiendo el curso del río hacia el sur, encontraron numerosas tribus aisladas unas de otras, todas de color moreno y algunas de un negro ceniciento que les hacía semejantes a bestezuelas con formas humanas. Pero Kermec, Flam y Osiris, los tres grandes patriarcas que gobernaban el pueblo, impusieron la concordia, llamándoles también hijos de Banaús. Una de estas tribus morenas estaba compuesta de hombres gigantes y fornidos, y eran hábiles operarios de la piedra y los metales, pues eran mineros y poseían en cantidad hierro amarillo y piedras de luz. Tenían también grandes tradiciones orales y escritas, y aseguraban que sus antepasados vinieron de un lejano país del sur, que los volcanes arrasaron primero y después tragaron los mares coaligados en tremendos maremotos. Aquella tierra era llamada Cremuria, porque era desierto una tierra quemada por el fuego de muchas centenas de volcanes. Y los tres patriarcas, Kermec, que había pasado mucho el millar de lunas, Flam, el tercio de esa edad, y Osiris, joven aún, hicieron solemne evocación al gran padre Banaús a fin de que los iluminara sobre el rumbo a seguir con tan numeroso pueblo de distintas razas, costumbres y tradiciones. Y en la cámara más secreta del primer templo de piedra, levantado en la primera ciudad que fue Elón, entre espirales de incienso, tal como en la montaña santa, Banaús radiante de luz, habló a sus tres escogidos y les dijo: todos los seres que viven son gotas de agua de la misma eterna fuente, chispas inextinguibles del mismo eterno fuego, rayos de luz de la misma eterna claridad. Y así, como infinita multitud de gotas forman una fuente y millares de chispas un buen fuego, y un haz de rayos de luz, una gran claridad, de igual manera unidos todos vosotros bajo este cielo, a la vera de este río azul, en esta tierra que Atman ha destinado para su gran escuela de sabiduría, cuando la maldad humana destruya las antiguas, construiréis lo que fue destruido. Edificaréis lo que fue derribado. Daréis nueva vida a todo cuanto la ignorancia y la maldad han aniquilado y muerto para su propio mal. El genio tutelar del planeta, hijo mío muy amado, vendrá aún por 6 veces más, hasta que llegada la hora de la justicia de Atman para este planeta, no quede piedra sin pulir, ni agua sin purificar, ni cirio apagado, ni alma que no resplandezca como la nieve al sol. Yo vigilo siempre por lo que mi amor creó y cuido como el pastor de su rebaño. Todos los seres grandes o pequeños que se cobijan a la sombra de mi manto y se sientan entre el aura que abarca mi mirada. Fuerza, valor y confianza en el amor de Atman, que todo lo puede y todo lo da, a los que viven en su ley. Así les habló Evanaús en una noche de luna llena, en la más secreta cámara de Elón, el primer templo levantado en esta tierra. Y los tres patriarcas hicieron voto a Evanaús de construir una estatua, símbolo de la eterna voluntad, y un templo monumental y secreto, donde sus hijos escogidos se encuentren con Atman. Serían iguales a los construidos por los santos del manto blanco en Dios Sol, en la montaña santa, allá en las tierras de Atlántida, que estaba amenazada por la eterna justicia de ser tragada por el mar. Numerosas tumbas, como ovejas echadas al sol, dormían en la ribera occidental del río a la sombra de una gran colina de rocas. Allí, como eterno vigía de los muertos, levantarían la estatua símbolo que recordaría a todas las generaciones presentes y futuras, al correr de interminables edades, que todas las formas de vida, en las múltiples especies en que ella se manifiesta, concurren a realizar la idea eterna de la potencia suprema, la criatura humana perfecta a semejanza suya, a través de la transformación continua que se llama evolución. Y sobre otra meseta de roca truncada, a 6 codos de la planicie, levantaron el templo monumental y secreto para los hijos creyentes y dóciles a Evanaús, que quisieran y buscaran encontrar al soberano Atman, vida de toda vida. 3.000 hombres fuertes, en 400 lunas, cumplieron el voto de los tres primeros patriarcas, que encendieron la luz de Atman en las orillas del río Azul. Kermek, el que llegó primero, no alcanzó a verlos con sus ojos de carne porque partió a la luz, cuando ambas construcciones no habían llegado al tercio. El que esto escribe oía a los patriarcas animar a los operarios y a los maestros de obras repetirles esta frase que sonaba allí en todas las lenguas: invulnerables al tiempo y a los hombres, imágenes de piedra del eterno viviente, acompañarán al planeta hasta su destrucción final. Cumplido el mandato de los patriarcas, dejo el punzón gastado y el papiro en silencio. Ana de Askersa, Abarif, siervo de Atman, patriarca segundo, Flam de Gronkef, patriarca tercero. La lectura del viejo papiro terminó, dejando a los ancianos que lo escucharon en el más profundo silencio. Por fin Adamú lo rompió. He aquí mi gran interrogante. ¿Dónde están esos dos grandes monumentos que deben resistir hasta la destrucción final del planeta? Y su mirada recorrió todas aquellas nobles fisonomías donde el tiempo había marcado ya sus profundas huellas. Más de una vez me hice yo la misma pregunta, respondió el antiguo archivero Ladios, pero nuestra fraternidad estuvo tan absorbida siempre en remediar las grandes aflicciones humanas, la compra de esclavos para darles vida libre y noble, el abrir refugios para proteger enfermos, huérfanos, y todas las víctimas de las maldades humanas, que no dieron lugar a investigaciones materiales de ninguna especie, como no fuera el cultivo de la tierra para sacar el sustento necesario a la vida. Es verdad, plena verdad, respondieron todos. Plenísima verdad, afirmó Adamú. Mas ahora, creo que aprovechando el orden y la armonía reinantes en la Gran Alianza de Naciones Unidas, podemos dedicarnos un poco siquiera a establecer también orden y armonía en lo referente a la obra civilizadora de razas y de pueblos, realizada en el pasado por el genio tutelar de este planeta, que en su última existencia carnal fue mi gran hijo Abel. Magnífico, bien pensado, luminosa idea, colosal programa para terminar nuestras vidas. Y en tales frases, el Pangrave Aldis, Alinai, Daves, Zain, Eladios, Tubal, Muref, Heische, Oscaris y Abelio, más el notario Every, se pusieron a tono con el gran interrogante de Adamú, que poniéndose de pie exclamó con toda la intensidad de su profundo agradecimiento: gracias al Altísimo, que después de 7 años que interrogo a las tinieblas, podemos levantar el velo. El copta notario Every pidió la palabra para decir: justamente con el rollo que acabo de leer, se encuentran varias hojas sueltas y una de ellas creo que está relacionada con este asunto. A ver, dijo Adamú. Léela, hermano, que ya escuchamos. Dice así: a 23 lunas de haberse terminado la estatua símbolo y el gran templo de Atman, sobrevino la catástrofe que sepultó Atlántida Occidental en lo profundo del mar, que vino hacia aquí como una montaña de olas arrasándolo todo a su paso. Arrancó a los montes Atlas de los Pinares, y la ola entró al Valle Grande y sus aguas se unieron a nuestros lagos. Nuestro río desbordó su corriente empujado por el mar, y sus dulces aguas lamieron con amor las bases de nuestros 2 grandes monumentos. Es el bautismo de Atman para las creaciones de sus hijos, Osiris.